Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo habitual para la información en análisis, hoy con los siguientes contenidos. Dividiremos nuestra media hora en dos asuntos. En primer lugar, estaremos en Burgos, en el barrio de Gamonal, para dar cuenta de la lucha de este barrio, de la ciudadanía de este barrio, como ejemplo de vecinas y vecinos que ponen la razón a la sinrazón de la política especulativa. Y luego estaremos abriendo un espacio de análisis político internacional. Queremos saber cómo es el nuevo orden mundial que se está configurando, que está presentando un planeta encabritado, a juicio del sociólogo peruano Enrique Muñoz Gamarra, con el cual reflexionaremos sobre este nuevo orden mundial. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Hablamos del barrio Gamonal de Burgos, un ejemplo de una ciudadanía que pone la razón a la sinrazón política especulativa. Casi dos años llevan las vecinas y vecinos del barrio Gamonal de la ciudad de Burgos protestando contra las intenciones del alcalde Javier Lacalle, del ultraderechista Partido Popular, de gastar un mínimo de 8 millones de euros en convertir una calle, la calle Victoria, en un bulevar completamente nuevo. La calle es fluida y el barrio considera que la obra es caprichosa y frívola, más aún porque se lleva a cabo en tiempos de crisis donde la sociedad está reclamando más ayudas sociales y en un barrio donde hay familias que están teniendo problemas para incluso poder alimentarse correctamente. Pero es que, además, el alcalde concede la obra innecesaria a Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario ya condenado y encarcelado por corrupción y que maneja también la información de la ciudad y en general en Castilla y León al ser dueño de Promecal, grupo de comunicación que maneja periódicos, radios, muchas son piratas, comerciales sin licencia, incluso es dueño de una parte de la explotación de la televisión y radio autonómica de Castilla y León. Así, no es de extrañar la manipulación informativa y la criminalización que se está haciendo de la legítima protesta ciudadana. En los últimos días, con las intenciones de comenzar las obras, miles de personas se echaron a la calle para detenerlas. Las vecinas y vecinos afirman que los millones se deben gastar en cuestiones sociales más necesarias y se preguntaban en carteles quién iba a pagar la obra, qué tasa o impuesto subirían y qué puestos de trabajo recortarían. Pero la protesta fue reprimida violentamente por la policía y se han producido duros enfrentamientos con un pueblo que ha decidido resistir ante la injusticia, la especulación y el gasto inapropiado del dinero público. El resultado han sido varias personas heridas y detenidas, incluidas menores de edad. Muchos medios han criminalizado intentando tachar de violentas las manifestaciones, pero el barrio asegura que su lucha es justa, pacífica y exigen al alcalde que escuche al pueblo y a las autoridades judiciales que liberen a las personas detenidas. Denuncian detenciones arbitrarias y explican por qué algunos deciden cubrirse los rostros por las amenazas de tener que hacer frente a multas económicas cuantiosas por el simple hecho de manifestarse en favor de su barrio.
Viniendo de cenar desde el restaurante hasta el coche y solo por el mero hecho de ir a recoger el coche han sido capturados y detenidos y están en el calabozo, o sea, desde anoche. Está mi novio y el de ella, íbamos los cuatro y nosotros porque nos dio tiempo a meternos en el coche, si no, allí que estamos también detenidas. Por el mero hecho de ir paseando por la, o sea, por al lado de las manifestaciones, no hayamos hecho nada.
Que los dejen en libertad, ya, que se haga justicia,
porque no han hecho nada. Simplemente ir por la calle.
La mayoría de los vecinos que hay detenidos y cosas así son gente de mi barrio, gente con la que he crecido, con la que he jugado, y no me parece totalmente lógico que estén pidiendo años de cárcel, y me parece sinceramente muy desproporcionada la medida en la que aparecieron ayer los antisturbios, porque yo estaba en mi local, en mi nave, en Pentasa, sin salir, pero había gente, compañeros de mi barrio y amigos de mi barrio que me decían, no vengáis a casa, están entrando los portales, están entrando los bares a cargar contra la gente y a tener a la gente. O sea, eso a mí me parece una verdadera vergüenza, que haya gente que haya tenido que venir a las manifestaciones, como me ha pasado a mí, tapado hasta arriba, porque tiene que venir tapado hasta arriba, como si fuese la calle Borroca, y no lo soy, que vivo aquí en el barrio de Fátima, no soy la calle Borroca, tiene que venir tapado hasta arriba, porque me querían proponer para una sanción de 30.000 euros. Y si a mí alguien me dice que me proponen para una sanción de 30.000 euros, yo cojo, me tapo y sigo viniendo. Aunque me tenga que tapar y que luego me llame la calle Borroca, pero voy a seguir viniendo igual, porque es mi barrio y lo pienso defender.
Vamos a escuchar más voces del barrio de Gamonal.
Ayer hubo una participación vecinal bastante importante, de todo tipo, desde los jóvenes hasta los más mayores. Una participación importante de la gente, solidaria con los compañeros que han sido detenidos. Eso es muy importante. También yo creo que el pueblo de Gamonal está uniéndose a esta actividad cada vez más y es muy, en ese aspecto es importante. Lamentamos los desperfectos que se han hecho porque creemos que tenemos que sumar voluntades fundamentalmente. Que el problema del bulevar es muy importante, pero que se están viendo también otros problemas de fondo que están afectando a toda la sociedad del barrio, a esta sociedad obrera que vive aquí. La gente expresa que no quiere bulevar, que no quiere bulevar. Y en este momento más todavía, porque hay muchas otras necesidades de desempleo, de hipotecas.
El señor alcalde dijo sencillamente que él se apellidaba a la calle, que iba a estar en la calle, que iba a estar con la ciudadanía de la ciudad de Burgos, que sus ideales eran que todo burgalés, como pone en la Plaza Mayor, sonría. La verdad es que no es cierto. No es cierto porque yo he visto a mucha gente en la calle Vitoria, que paseo mucho hasta el campo, desde mi casa que vivo en la carretera Poza, veo a gente, el carácter burgalés muy serio, muy triste. Los jóvenes sin futuro, sin porvenir. Ven en sus casas que ya no hay los alimentos que había antes. Cáritas Diocesanas está al borde, ya al límite. No puede atender las necesidades. La Cruz Roja tampoco. El banco de alimentos ha caído un 20% o más. Y yo creo que es más justo y más digno que en vez de hacer esta obra que va a empeñar más a la ciudadanía burgalesa, que es más necesario que la ciudad de Burgos tengan en todos los hogares leche y pan y unas lentejas.
El alcalde de esta obra, pero es que no, viene aquí y no da la cara. Es que tiene que venir aquí en un momento para explicar las cosas. Es un cobarde, es un cagao. Ese tío no merece estar aquí de ser alcalde, porque el alcalde con alguna cosa te queda en la cara. Tiene que venir a apoyar un poco, apoyar, a Gamonal, porque este alcalde es un cagado, un cobarde. Y eso así no puede ser. Hay que coger y ir donde él y decirle, usted, esto se ha hecho mal, no mal, esto así. Porque antes de hacer la obra hay que tener una reunión con los ciudadanos de Gamonal y explicar las cosas como está la cosa.
Yo creo que es responsable porque no ha querido dialogar con los vecinos ni con la gente que ha estado en contra del bulevar y tenía que haber hecho una fuente de diálogo y haber visto lo que los vecinos ven. Además, el ayuntamiento tenía unas encuestas que le decían, que las había hecho él, que más del 72% de la gente no quería el bulevar. Hombre, es autoritario porque como tiene una mayoría absoluta y cree que las urnas le dan potestad de hacer lo que quiera, pues hace lo que le da la gana. Pero no se da cuenta que aquí hay una democracia participativa. Porque si no, no estaríamos en una democracia. Y la participación es hablar con todos, y más con la gente que está en contra. Intentar de convencerlas o ver qué cosas que ellos plantean son viables o no son viables desde el punto de vista vecinal.
Por su parte, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, insiste que no va a detener la obra porque, según él, iban los programas electorales de las dos mayores fuerzas políticas de Burgos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y, por tanto, sumando los votos obtenidos por los dos partidos, dice el alcalde que el 80% de la población apoya la obra.
La ciudad no permitirá, bajo ningún concepto, que la violencia triunfe imponiéndose a decisiones democráticas aprobadas por la inmensa mayoría de los vecinos de Burgos. Que ese proyecto tuvo un respaldo del 80% de las personas que ejercieron su derecho a voto en las elecciones del año 2011, porque era un proyecto que presentaba, como actuación importante, lo presentó el Partido Socialista y el Partido Popular.
Sin embargo, el Partido Socialista de Burgos ha desmentido estas palabras, afirmando que están absolutamente en contra de la obra que pretende el alcalde y que se sitúan del lado de las vecinas y vecinos. Pero vamos a profundizar en todas las claves de esta obra, que con un presupuesto inicial de 8 millones de euros, luego podría alcanzar una cifra mucho mayor, de alrededor de 14 millones de euros. La ejecución del plan supone la construcción de un carril por sentido, eliminando dos de los cuatro actuales, y un vial central destinado a bicicletas y peatones. Igualmente plantea la eliminación de 350 plazas de aparcamiento gratuitas en superficie y la creación de un parking subterráneo de 250 plazas que se venderán por cantidades cercanas a 20.000 euros cada plaza. Los vecinos se han opuesto frontalmente desde un inicio al proyecto, cuestiones como la no separación del tráfico de transporte público, dudas sobre la reducción de capacidad de una de las arterias fundamentales de la ciudad o la eliminación de plazas de aparcamiento público han generado un intenso debate y resistencia sobre la idoneidad de la obra. Tampoco ven justificación a un gasto de este calibre en la situación actual, con recortes severos en otras áreas de actuación dependientes de la administración local. No obstante, la principal queja es precisamente la cerrazón del alcalde, Javier Lacalle, del Partido Popular, que no ha querido escuchar a Lacalle con otros planes diferentes para su barrio. Otro foco de reticencias es la adjudicación del proyecto a MBG Ingeniería y Arquitectura SL, situada en el edificio Promecal y propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo, un viejo conocido del panorama de la corrupción por su condena por falsificación documental en el caso de la construcción de Burgos, por la que pasó 2 años en la cárcel. Su hijo, Miguel Méndez Ordóñez, también empresario, recordó en el año 2006 haber invitado a altos funcionarios municipales y al entonces concejal de urbanismo y hoy alcalde de Burgos, Javier Lacalle, a un viaje con todos los gastos pagados a la Costa Azul, y añadió que estaba dispuesto a hacerlo con quien colabore con sus empresas. 2 meses después, estos constructores obtuvieron la adjudicación para la construcción del túnel de la calle Islas Baleares de Burgos. Pero estos movimientos especulativos que favorecen a corruptos condenados están encontrando su resistencia en unas vecinas y vecinos que están dispuestas a resistir. Gamonal está trascendiendo del ámbito local para convertirse en un ejemplo de dignidad y lucha ciudadana. El proceso asambleario que se está gestando en el barrio puede poner contra las cuerdas a un ayuntamiento maniatado por los intereses de las empresas constructoras. Al poder político, económico y mediático le preocupa mucho la capacidad de levantamiento de un pueblo digno, así que la maquinaria para criminalizar la protesta está en marcha, pero desmantelando las mentiras, Gamonal ya se ha convertido en un ejemplo que puede replicarse en cualquier momento y en cualquier otro lugar.
Informativo más voces.
Un pueblo que es el soberano.
El sociólogo peruano Enrique Muñoz Gamarra, especialista en geopolítica y análisis internacional y autor del libro titulado Coyuntura histórica, estructura multipolar y ascenso del fascismo en Estados Unidos, nos ayuda a analizar cómo es y funciona el nuevo orden mundial. Un mundo multipolar a raíz de la caída de los Estados Unidos como máxima potencia imperialista y que de inmediato originó una fortísima carrera armamentística y una equiparación de fuerzas en un conjunto de países imperialistas en el que ahora está asentado precisamente el sistema multipolar. Para Muñoz Gamarra, esos países que intentan expandir su poder por el mundo son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania y Francia. El momento realmente es muy delicado, una situación algo similar al año 1939, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. En realidad, una coyuntura en la que están definiéndose los entornos del nuevo poder mundial. En palabras del sociólogo Muñoz Gamarra, el mundo está encabritado.
Yo he tomado esa palabrita para poder dar énfasis de lo que ocurre en estos momentos en el plan internacional. Una serie de estos enfrentamientos que desarrolla e impulsa los Estados Unidos como principal fuente de guerra que hay en estos momentos. Sobre todo en el caso de Siria, en el caso de, es decir, en Oriente Medio, en África también, y también últimamente el asunto de en el mar oriental de China, a razón de que este país, este gran país que se llama China, que ha establecido su zona de seguridad aérea, sobre esa base en este momento también hay algunos conflictos que han venido agravándose en estos últimos tiempos. A razón de ello, como le digo, yo he puesto ese artículo, ¿no?, esa palabrita de el mundo se encabrita.
Enrique, bueno, uno consumiendo los medios de comunicación corporativos, internacionales, uno viendo incluso la televisión de forma cotidiana, las series de televisión, las películas, tiene una idea de un Estados Unidos como el guardián del mundo, la policía del mundo, en definitiva, los buenos del mundo. Si uno analiza lo que está ocurriendo hoy en día, vemos cómo Estados Unidos está financiando, por ejemplo, terroristas en Siria y mercenarios extranjeros para acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, cómo lo hizo en Libia de igual manera, el uso de drones de manera habitual y que se están cobrando la vida de muchos civiles inocentes, el espionaje internacional. Es decir, esto es un sin parar de violaciones continuas de los derechos humanos que contrastan con esa imagen que el mundo recibe de esos buenos del mundo que viven o que gobiernan desde la Casa Blanca. ¿Usted qué piensa?
Exactamente. Yo he dicho en mis apuntes que Estados Unidos es el centro del conflicto mundial que hay en estos momentos en el mundo. Es desde allí que se están manipulando fuertemente el asunto de estos conflictos. En el Oriente Medio, que es la región de mayor pugna interimperialista en estos momentos, allí hay, tras 2 años de asedio militar estadounidense bajo una dura resistencia del ejército antiimperialista sirio y la fuerte contención principalmente rusa, han llevado en lo fundamental a la derrota de la línea militar de desgaste del todopoderoso Estado agresor estadounidense. Esto está pasando en este lugar que se llama Oriente Medio, pero el centro, como hemos dicho más antes, el centro de esta agresión, el centro de los conflictos que vive el mundo es Estados Unidos, definitivamente, en eso estoy, muy plenamente seguro de ello.
Uh-huh. Pero usted va más allá y dice, no nos equivoquemos, hay un mundo imperialista donde está Estados Unidos, donde están sus aliados, Israel, no sabemos eso que se llama Occidente, pero hay una alternativa que también es imperialista y que ya se están viendo esos conflictos a lo largo y ancho del mundo, con alternativas como Rusia, como China. ¿Cómo es este nuevo orden mundial que estamos viviendo, Enrique?
Bien, yo he estado observando que hay dos tipos de articulación que vienen dándose en estos últimos tiempos en el mundo, de acuerdo a las dos fuerzas que están compitiendo en este momento también en el mundo por el control del mundo, que son Estados Unidos por una parte y la otra Rusia y China. En ambos casos, en el primero la OTAN y en el segundo la Organización de Cooperación de Shanghái, que son los que están desarrollando, sobre esta base se viene desarrollando estas dos articulaciones. En el primero, en la que Estados Unidos desarrolla, son los espacios geopolíticos llevados adelante por este país bajo un estatus de autoritarismo, en el que se estaría, en el que podríamos colocar o anotar, primero, la fortificación del acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica. Es un acuerdo infame, es la respuesta estadounidense al fomento de China por sus ya masivos vínculos empresariales en toda Asia, un acuerdo conformado por 12 países, entre ellos Australia, Brunei, Chile, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y el otro es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, Europa, ahora en este momento sería este la mayor preocupación del grupo de poder de Washington de Estados Unidos, ¿no? Me refiero. La primera ronda de negociaciones se celebró el 06 de septiembre de 2013, exactamente 2 días después del histórico 03 de septiembre de 2013, de aprobarse este acuerdo, constituiría la mayor zona de libre comercio del planeta, ya que abarcaría el 50% de la actividad comercial económica mundial. Pero en lo esencial, debemos recordar que en la actualidad el mayor socio comercial de Europa es China. Además, el objetivo de este acuerdo sería otorgar poderes extrajudiciales a los monopolios estadounidenses. Ahora, la otra articulación que hemos estado hablando es la que desarrollan Rusia y China bajo un estatus de alianza. En este caso, en el otro es bajo un estatus de autoritarismo. En este caso, China y Rusia están llevando adelante un tipo de articulación internacional desde un punto de vista de las alianzas. Son las alternativas que Rusia y China plantean en este proceso y que en este caso vienen a ser los espacios de integración. El otro es los espacios geopolíticos, los espacios de integración. De sobra se sabe que para China y Rusia la integración de Asia con Europa es muy importante. Por ejemplo, para China, tras su afianzamiento económico en varias regiones del planeta en las que se ha convertido en el principal socio comercial, particularmente muy ciertas en el grupo ASEAN, es decir, en el sudeste asiático, de donde precisamente parte la erosión de Estados Unidos, estaría ahora trabajando en la formación de la llamada Asociación Regional Económica Integral, conformada por lo menos por 16 países. Además, el bloque del cuello de botella del Estrecho de Malaca por parte de buques de guerra de Estados Unidos con el objeto de obstaculizarle sus importaciones petroleras provenientes del Golfo Pérsico, no supondría preocupación alguna para China gracias a un nuevo puente terrestre en Eurasia continental que Pekín intensifica bajo el denominado cinturón económico de la ruta de la seda, uh-huh, promoviendo, entre otros, el comercio y facilitando las inversiones entre los países de esta región. Esto por parte de China. Por parte de Rusia tenemos que este país no se ha quedado también atrás y actualmente está trabajando con mucha fuerza en la transformación de la Unión Aduanera en la Unión Económica Euroasiática. Son bases de esta Unión Rusia, Kazajstán y Bielorrusia. La nueva Unión que abarca el territorio del corazón del viejo mundo en el futuro se convertirá en el vínculo principal entre el sureste industrial del continente euroasiático y la península occidental, es decir, Europa. Entonces lo que estamos hablando es de dos vertientes, de dos articulaciones que se están desarrollando en este momento a nivel internacional. Una, la que encabeza Estados Unidos con sus espacios geopolíticos, y las que encabezan Rusia y China con sus espacios de integración.
Yo quería preguntarle por esa región a la que ahora mucha gente está prestando atención, todo lo que es Oriente Medio. Vimos cómo había especies de lo que algunos llamaron revoluciones en los países del norte de África, de Oriente Medio, llamaron las primaveras árabes. Hay gente como usted que está analizando que aquello estaba muy utilizado, muy vertebrado, para favorecer los intereses en la región, los intereses geopolíticos en la región de Estados Unidos. ¿Es así?
Exactamente, exactamente. En este momento, el Pentágono, tras su derrota el 03 de septiembre del 2013, está acentuando su agresiva política de terror fascista, tal como se hizo en Libia, en esta región, en Siria. El Pentágono, igual que los SS alemanes, aterrorizan Siria. Y el 11 de septiembre, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2013, los mercenarios dirigidos por el Comité Nacional Clandestino de la CIA y el Comando Conjunto de las Fuerzas Especiales Estadounidenses que actúan en Siria bajo disfraz de Al-Qaeda quemaron a habitantes pacíficos de Adra, a 20 kilómetros de Damasco, en hornos para cocer pan. Esto es muy grave. El 21 de agosto de 2013 hubo matanza de niños que al estilo nazi desataron las fuerzas fascistas y polinesios disfrazados como Al Qaeda en Siria, en el norte de este país, aldea tras aldea, para luego ser presentados en Guota y mostrados ese día 21 de agosto de 2013 a la prensa internacional como prueba para criminalizar al presidente sirio Bashar al-Assad, realmente macabro y fascista, solo comparable a los crematorios de Auschwitz que dirigían los SS alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad debe sancionar. Esta es una situación muy grave, que algunas prensas, algunas corrientes o que se desarrollan en la prensa internacional afirman que estos son rebeldes o son los demonios. Si no entendemos este problema de fascismo que se está dándose a nivel mundial y encabezados y dirigidos por Estados Unidos y Estados Unidos disfrazados como Al Qaeda, ¿no? Si no entendemos todo eso, vamos a seguir pensando de que son rebeldes.
Y me gustaría preguntarle también por dos componentes más de este mundo en el que estamos viviendo. Por uno, hemos hablado mucho de lo que hacen los gobiernos, los políticos que gobiernan los países, pero muchos sabemos que hay un poder, incluso a veces muy por encima de los gobiernos, invisible, en manos de lo que se llaman las fuerzas económicas o financieras internacionales, gente que no ha sido elegida por nadie, que forman parte de organizaciones internacionales financieras, o gente que participa, grandes empresas que participan en clubs como el Club Bilderberg. Todos estos poderosos, hoy en día hay gente que está diciendo que son los que realmente manejan los hilos de los gobiernos. ¿Usted qué piensa? ¿Qué poder tienen este poder financiero, estas grandes empresas que a veces rigen los designios del planeta?
Yo cuando escribo mis artículos hablo sobre el grupo de poder de Washington. En este poder, el poder económico es determinante. Allí están centrados los grandes monopolios, los intereses de las grandes transnacionales que están vinculados primero al petróleo, a las armas, incluso a las telecomunicaciones, incluso al narcotráfico y todo ese capital que se funde para poder controlar el mundo y dirigir. ¿Desde dónde? Desde este grupo de poder mundial.
Las sociedades civiles. El papel que juegan las sociedades civiles o la importancia que puede tener el trabajo de la sociedad civil organizada en el futuro del mundo, en el futuro de las políticas o en poner y quitar gobiernos. Por ejemplo, en Europa hemos visto en época de crisis el renacer del movimiento de los indignados. En otros países, como en América Latina, hemos visto cómo la sociedad civil sale a las calles cuando se hace un golpe de Estado en Venezuela y se quita a su presidente y la gente restablece al presidente en el puesto. En Ecuador, cómo la sociedad civil ha tenido la capacidad de echar a presidentes. No sé si se vive un buen momento con esto de la apropiación de la tecnología, de compartir, de vivir en un mundo globalizado que también permite trabajar en red a las sociedades civiles del mundo. Si se vive un buen momento o todavía las sociedades civiles del mundo están adormecidas. ¿Usted qué piensa?
Me parece que es bueno recordar los movimientos antiguerra de las décadas de los 70 que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Esto es muy importante. Pero en concreto, los movimientos civiles o sociales civiles lo que deben hacer es oponerse a la guerra. En esto es muy importante la concreción en noviembre de 2013 del Comité Antiimperialista en Barcelona, España, y Solidario con Siria. Asimismo, la acción de plataformas antiimperialistas contra la guerra. Creo que es muy importante todas estas situaciones, pero en lo general lo que estamos viendo a nivel internacional es que estos movimientos están retrasados. La presión ideológica a través de prensas y todo esto es muy fuerte en el mundo que ha hecho retroceder en lo que respecta a la lucha de masas, incluso a nivel de lucha de masas. Ahí falta de líderes, falta de organizaciones que se hacen en respuesta a toda esta ofensiva que desarrolla los Estados Unidos en los últimos tiempos.
Señor Enrique Muñoz Gamarra, sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros estos minutos compartiendo su reflexión, su análisis, y estaremos en contacto para seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, amigo Rafael.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa y de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.